Shalom, hermanos, bienvenidos nuevamente a una sesión más de nuestra serie de estudios de la Torá. Hoy estaremos leyendo, estudiando el capítulo 36 de Génesis. Lamed Wau, Bereshit Lamed Wau, ¿verdad? Capítulo 36 de Génesis. Ustedes saben que ya estudiamos el capítulo 35. Y el viernes anterior estudiamos el capítulo 37. Yo a propósito salté este capítulo 36 porque es como un paréntesis entre el capítulo 35 y 37, ¿verdad? Un paréntesis que aparentemente no tiene relación. Pero sí tiene relación y la hermana Elizabeth me hizo el favor de comentarme, ¿verdad? Que por qué había saltado yo ese capítulo, de preguntar más bien. Entonces, pues, a ella le pareció importante ese capítulo y a mí también me parece importante. Así que hoy vamos a entrar en un capítulo que aparentemente no tiene mucho que decir, pero tiene algo importante que decir. Vamos a decirlo de otra manera. Tiene poco que decir, pero es muy importante lo que tiene que decir. Capítulo 36 de Génesis. El trasfondo, el background, como dicen en inglés, de este capítulo es el último verso del capítulo 35. Perdón, verso 29 más bien. Cuando dice que feneció Isaac y murió y se reunió con sus gentes, o su pueblo, anciano y saciado de días. Lo sepultaron Esau y Jacob, sus hijos. Ahí está. ¿Por qué menciona eso? Qué interesante, hermanos. Está mencionando ahí que Esau y Jacob enterraron, sepultaron a su padre, ¿verdad? Isaac. Entonces, ese verso nos trae el mensaje de que estos hermanos que habían sido enemigos por algún tiempo, casi por 20 años, ¿verdad? O por lo menos Esau había sido enemigo de Jacob por casi 20 años. Y ya estudiamos sobre su reconciliación y todo eso. Así que estos muchachos, estos hombres, se reconciliaron. Con un propósito, en cierto modo, con un propósito muy especial, ¿verdad? Para unir, para vivir unidos y además sepultar a su padre en su muerte. Y aquí tenemos a Esau y a Jacob sepultando a su padre en el verso 29 del capítulo 35. Entonces, no es casualidad que inyecta ahí, como a manera de paréntesis, el capítulo 36, donde dice: estas son las generaciones de Esau, que es Edom. Entonces el escritor o sea, toma el cuidado de aclarar que Esau es Edom. ¿Pero qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Esau, o Esaú, como todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Esav o Esau es el originador del pueblo de Edom. Eso es lo que está diciendo ahí. Okay. Leyendo libros, varios libros de la Torá, encontraremos versos diseminados por ahí a través de la misma que insisten en los derechos del pueblo de Edom, que es el descendiente de Esau. Así veremos que al pueblo de Israel, liberado de la esclavitud egipcia, se le prohíbe atacar a Seir, que Edom ya, ¿verdad? Ya que esa era la tierra de Edom, ¿no? Así que, y Esau es su hermano. Eso está en Números 20, 14. Okay, este detalle que acabo de leer. Eso es una notita ahí del rabino Mordejai. Entonces, por último, y en palabras de la Torah, en Deuteronomio 23, 8 dice: no habrás de despreciar a un edomí, o sea, un edomita, ya que él es tu hermano. Aquí está. Entonces está recalcando este capítulo, sumándole esos otros versos, de que Esau y Jacob son hermanos. No solamente son hermanos estos dos hombres, está hablando de los pueblos que descienden de estos dos hombres, ¿eh? O sea que no es literalmente que habla de Esau y de Jacob, sino de los pueblos que generan o que descienden de ellos, son hermanos. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, de Esau descienden muchas de las tribus árabes, ¿okay? De Ismael, hijo de Abraham también por su esclava Hagar, descienden un cierto número de tribus árabes también. Cuando decimos árabes, eso no tiene necesariamente que ver con la religión musulmana, aunque hoy día casi todos los árabes son musulmanes, pero no todos. Pero sí tiene que ver con los habitantes del desierto, ¿eh? Árabes, eso es lo que significa, habitantes del desierto. El desierto es Arabá en hebreo, y los Arabim son los habitantes del desierto. Por lo tanto, fíjese lo que está diciendo aquí, que los árabes y los hebreos son hermanos. Interesante, porque pocas veces se le da ese énfasis a este asunto, ¿verdad? Okay. Aquí hay otra notita del rabino Mordejai que dice: por otra parte, la Torá, bueno, ya leímos esa partecita. La Torá reconoce la igualdad de derechos entre Esaú Edom y Jacob Israel. Así que leemos: y en Seir habitaban los Horim antiguamente, pero los hijos de Esaú los desterraron de ante ellos y se asentaron en el lugar de ellos, tanto como hizo Israel a la tierra de su heredad que Yahweh le concedió a ellos. Eso está en Deuteronomio 2:13. ¿Okay? En otro orden de cosas, nuestro capítulo 36, nos presenta aspectos muy positivos de Esaú cuando éste se retira. Este es el detalle que quiero recalcar. Esaú se retira de la tierra de Canaán, dejando en ella a Jacob, su hermano, tanto como hicieron o hiciera Abraham con Lot, su sobrino, en Génesis 13:6. Y por último, la bendición que Isaac le impartió a Esaú se cumple cuando dijo en Génesis 27:40: y por tu espada habrás de vivir. Los descendientes de Esaú están organizados, tienen jefes y reyes, aunque no dinastías, que se suceden en normalidad, cuando Israel todavía no llegaba a ese sistema de gobierno. Si bien Esaú y Jacob habían sido hermanos, los descendientes de ambos serán distintos en su moral, en sus normas y en sus costumbres. Cuando dice Esaú que es Edom, quiere decir que es el padre del pueblo de Edom. ¿Okay? El nombre Edom encuentra su etimología en Génesis 25, 25 y 30. Hasta ahí estaba leyendo unas notitas del rabino Mordejai. Este capítulo es básicamente una genealogía. Vamos a leer rapidito los nombres de los descendientes de Esaú o Esaú. Recuerden que estamos leyendo la Torá según se pronuncia, cuando hablamos de los nombres, ¿no?, de personas y de lugares, según se pronuncian en hebreo, no según la tradición, digamos, moderna, de pronunciar esos nombres. Por eso es que no decimos Esaú, porque en hebreo ese nombre no se acentúa en la U, sino en la A, es Esaú. Okay. O como dicen los judíos modernos, Esav. Alright. Bueno, vamos a pasar entonces al verso 2. Dice: Esaú tomó a sus esposas de entre las hijas de Canaán, ¿verdad? O Canaán, y fueron estas: Adá, la hija de Elón, el Hití, o sea, el Geteo; Aholibamá, la hija de Aná, hija de Tzibón, el Hiví; y Abasemat, hija de Ismael, hermana de Nebayot. Así que fíjese que aún en la descendencia de Esaú hay una mezcla de distintos tipos de árabes, porque también esta muchacha, Basemat, ¿verdad?, que fue una de las esposas de Esaú, era ismaelita, era hija, o mejor dicho, descendiente. Ahí dice hija de Ismael, pero lo que quiere decir necesariamente, no necesariamente que es hija directamente, sino aunque pudiera ser, pero puede significar descendiente, ¿verdad? Nieta o bisnieta o algo así. ¿Okay? Así que aún en la descendencia de Esaú hay una mezcla de distintos tipos de árabes. ¿Okay? Descendientes de Esaú por distintas mujeres, y una de ellas es, pues, de Ismael. Así que hay ismaelitas mezclados, ¿verdad?, con los descendientes de Esaú, necesariamente. Verso 4: dio a luz Adá para Esaú a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel, y a Aholibamá dio a luz a Yeush, y a Yalam, y a Korach. Quiero hacer notar antes de seguir que fíjense que todos estos nombres son hebreos, son nombres hebreos. Quiere decir que en aquella época, todavía los descendientes de Esaú hablaban hebreo y recibían nombres hebreos antes de desarrollarse el árabe. ¿Okay? Estos son los hijos de Esaú, sigue diciendo, que le nacieron en la tierra de Canaán. Así que solamente quiero recalcar este detalle, hermanos. Ustedes saben que hoy día los árabes, los musulmanes, ¿verdad? Distintos tipos de árabes y básicamente todos musulmanes están reclamando que la tierra de, que lo que se llama ahora la tierra de Israel es, le pertenece a ellos, a los árabes. ¿Okay? Y incluso quieren sacar de ahí, ¿verdad? De esa tierra al pueblo judío. Ustedes saben, no estamos hablando de nada nuevo. Ustedes saben las noticias, ¿verdad? Cómo pretenden sacar de ahí a los judíos y apoderarse de la tierra de Israel. Y dicen que todo ese territorio se llama Palestina. Bueno, pues fíjense que los descendientes de Esaú, que nacieron en esa tierra de Israel, fueron poquitos. Lo dice aquí, el verso 3 y 4. ¿Okay? Ahí menciona los nombres, unos cuantos. Dice que estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. O sea que solamente una pequeña parte de los descendientes de Esaú, de los árabes en otras palabras, tienen derecho a la tierra de Israel. ¿Okay? A la tierra de Israel. Ahora, la gran mayoría, la inmensa mayoría de los descendientes de Esaú nacieron fuera de la tierra de Israel. Ese es un detalle que se va a recalcar en este capítulo. Vamos a seguir el verso 6. Tomó Esaú a sus esposas y a sus hijos e hijas y a todas las personas de su casa, su ganado, todas sus bestias y todas sus posesiones que había adquirido en la tierra de Canaán y se fue a otra comarca. ¿Por qué? Por causa de Jacob, su hermano, pues sus bienes eran muchos para habitar en conjunto y no podía la tierra de su morada sustentarlos a causa de sus ganados. Y asentóse Esaú en el monte Seir. Esaú es Edom. Hay que detenerse ahí, hermanos. Ese es un pasaje muy importante respecto a lo que estábamos diciendo. ¿Por qué se fue Esaú con su descendencia y todas sus posesiones de la tierra de Canaán? ¿Por qué? No fue porque Jacob lo botó. ¿Verdad? No fue porque Jacob le quitó la tierra. ¿Verdad? Hermanos, analicen eso. Fue porque acordaron o estuvo de acuerdo Esaú. Es más, yo no diría que estuvo de acuerdo, porque aquí no está hablando de un diálogo ni de una decisión. Más bien está hablando de una iniciativa. Así que Esaú, uno de los principales padres originadores de las tribus árabes, fue el que tomó la decisión a motu propio de abandonar la tierra de Israel o la tierra de Canaán, que era como se llamaba en aquel entonces, y dejar allí a Jacob. Hermanos, ese dato es muy importante, ¿eh? Para que comprendamos que entonces, aun cuando algunos de los hijos de Esaú habían nacido en la tierra de Canaán, ellos abandonaron la tierra, nadie se la quitó, ellos se fueron a otra, ¿verdad? A otro territorio. Y la razón era que el ganado de ambos era numeroso y no podía la tierra sustentarlos. Y aquí hay un comentario bonito del rabino Abarbanel. O del rabino Mordejai, pero citando a Abarbanel. Dice, dado Esaú por su amor a Jacob, le deja la tierra de Canaán, sabiendo que Jacob amaba esta tierra y que sería su heredad en el futuro. Esaú pues se establece con carácter definitivo en Seir. ¿Okay? Por ello, la Torá volverá a relatar la genealogía de Esaú en el monte de Seir, donde nacerán sus descendientes, versos 9 y 10. Hasta ahí la cita. Hermanos, este dato es históricamente fundamental. Sí, lo mismo sucedió con Abraham y Lot. Ellos se separaron, ¿verdad? Pero no por enemistad ni nada de eso, sino porque los ganados. Bueno, en el caso de Abraham, pues hubo sus problemitas con los pastores de unos y otros, ¿verdad? Pero no fue una gran cosa. Más bien fue porque sus ganados eran ya muy abundantes, muy grandes. No podían estar juntos esas tribus, muy numerosos. ¿Verdad? Pero en este caso de Jacob y Esaú, ni siquiera se menciona que hubo una contienda entre los pastores de unos y otros, no. Simplemente se menciona de que ya eran muchos ¿verdad? Sus posesiones, sus ganados, y que la tierra no daba para mantener tantos animales juntos, ¿verdad? O cercanos unos a los otros. Y por eso entonces Esaú toma la decisión, él toma la iniciativa de mudarse. Entonces abandona la tierra de Canaán y se va a una comarca que se llama Seir, ¿ok? Eso es bien importante, hermanos, porque entonces esa separación de esas personas, de esos dos, vamos a decir, patriarcas, pues fue voluntaria, fue voluntaria, fue algo voluntario. Y hay algo más que vamos a ver un poquito más adelante. Pero quiero adelantarme un poquito a un comentario aquí de Abarbanel que dice: si bien Amalek es descendiente directo de Esaú y está incluido en los preceptos que dice no habrás de despreciar a un Edomí, pero sabiendo que él atacó al pueblo de Israel cobardemente por la retaguardia, la Torá nos recuerda que habremos de deshacernos de ese pueblo. Pero está hablando de Amalek. Ok, Amalek era una pequeña porción de Esaú. Okay, estamos hablando ahora de pueblos, ¿no? No de las personas. Por lo tanto, sí, aunque Amalek fue desechado, ¿verdad? Y dictaminó Yahweh que los hebreos debían deshacerse de Amalek, pero fue por su traición. Pero no así el pueblo entero de los árabes, de los descendientes de Esaú. Por lo tanto, hermanos, lo que recalca este capítulo es que estos dos pueblos, estos dos grandes pueblos, el pueblo hebreo, que ahora le dicen mayormente el pueblo judío, y el pueblo árabe en sus distintas ramificaciones, porque hay distintas clases de árabes, ¿verdad? Pero básicamente todos descendientes de estos dos hombres, de Ismael y de Esaú. Pues esos dos grandes pueblos son hermanos. Hay veces que la gente dice, es que los árabes y los judíos son primos. No, no son primos, son hermanos. Son hermanos. ¿Ok? Al menos de padre, ¿verdad? Al menos de padre, son hermanos. Así que quiero recalcar eso muchas veces. Porque, bueno, hay una serie de profecías ahí que no vamos a tocar obviamente en estos estudios, pero que tienen que ver y tienen como fundamento esto que estamos diciendo en este momento. Ok, continuamos la lectura en el verso 9. Dice: y estas son las generaciones de Esaú, padre de Edom, en el monte Seir. Hay que volver a aclarar que cuando dice padre de Edom, lo que quiere decir es padre del pueblo edomita. ¿Okay? Padre de un pueblo, una nación, básicamente, que se llamó Edom. Verso 10. Estos son los nombres de los hijos de Esaú. Y ahí va más al detalle. Ahora sí va la genealogía grande, detallada. Dice Elifaz, hijo de Adá, esposa de Esaú. Reuel, hijo de Basemat, esposa de Esaú. Fueron los hijos de Elifaz, Temán, Omar, ahora van los nietos. Sefo, Gatam y Kenaz. Y Timna era la concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella alumbró para Elifaz a Amalek, así que Amalek era nieto. Estos son los hijos de Adá, esposa de Esaú, y estos son los hijos de Reuel, Nahat, Zeraj, Shammah y Mizah. Todos nombres hebreos otra vez. Estos fueron los hijos de Basemat, esposa de Esaú. Verso 14. Y estos fueron los hijos de Aholibamá, hija de Anaa, hija de Tzibón, esposa de Esaú. Alumbró ella para Esaú a Yeush, Lalam y a Korach. Verso 15. Estos son los jefes de los hijos de Esaú, los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú. Estos son el jefe Temán, el jefe Omar. Fíjense cómo ahora se le añade la palabra jefe. El jefe Tsefo, el jefe Kenaz. 16. El jefe Korach y el jefe Gatam. El jefe Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Adá. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú. El jefe Nahat. El jefe Zeraj. El jefe Shammah. El jefe Mizah. Estos son los hijos de Reuel en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Basemat, esposa de Esaú, 18. Y estos son los hijos de Aholibamá, esposa de Esaú. Los siguientes: el jefe Yeush, el jefe Yalam, el jefe Korach. Estos son los hijos de Aholibamá, hijo de Haná, esposa de Esaú, 19. Estos son los hijos de Esaú y estos son sus jefes, que es Edom. Estos son los hijos de Seir, el Jorí, en otras versiones dice el Joreo, el Jorí, y los habitantes de la comarca, Lotán, Shobal, Tibón y Aná. Verso 21, Dishón, Etzer, Dishán y Dishán. Estos son los jefes de los Jorim, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Fueron los hijos de Lotán, Jorí y Hemam, y la hermana de Lotán, Timná. Y estos son los hijos de Shobal, Halván, Manahat, Ebal, Shefo y Onam. Verso 24. Y estos son los hijos de Tzibón, Aya y Haná. Este es Haná, que encontró los mulos en el desierto cuando apacentaba los asnos de Tzibón, su padre. Vamos a detenernos ahí un momento. Sobre toda esta genealogía, pues no hay comentarios escritos en el comentario de la Torá. Francamente, pues no habría necesidad de ir sobre cada uno de esos nombres, ¿verdad? Simplemente la idea es resumir, ¿verdad? En forma de genealogía, los descendientes de Esaú que dieron origen a los pueblos árabes, de aquellos siglos antiguos. Y curiosamente, comenta uno de los rabinos por ahí, he leído que todos esos nombres son árabes, perdón, son hebreos, hebreos. Incluso da un indicio esto de que el idioma original de los árabes era el hebreo, por lo menos de los primitivos, ¿no? De los árabes primigenios, de los originales. ¿Ah? Por lo tanto, eso quiere decir que entonces el idioma árabe, aunque se parece muchísimo al hebreo, de hecho, digamos, se desarrolló después. ¿Okay? Y en cierto modo ha habido siempre alguna que otra mezcla de judíos y árabes, pero esa ha sido más bien la excepción, ¿sabes? No creo que la mezcla haya sido tan extensa como puede ser que algunos piensen. No, los árabes siempre han sido muy exclusivistas también de su raza. Y los judíos, pues lo mismo, ¿no? ¿Ok? Así que es interesante que quería recalcar ese detalle. El idioma original de los árabes, de acuerdo a estas genealogías y a esta historia de la Torá, era el hebreo también. Y entonces más tarde se desarrolló el idioma árabe, que es un idioma semita también, okay, muy respetable. Ya quisiera yo poder hablar árabe, aunque sea para leerlo. Es un idioma semítico, muy respetable también, igual que el hebreo. Pero se desarrolló después. Me parece importante entender este detalle, ¿verdad? Para que veamos todavía con más claridad que el pueblo judío o hebreo en general, y el pueblo árabe son hermanos, incluso al principio tenían el mismo idioma, ¿eh? Bueno, por aquí en el verso 24 que nos hemos detenido ahí, hay un detallito curioso, más que interesante, es probablemente curioso. Y es lo siguiente: en el verso 24, esta traducción que hace el rabino Mordejai dice: estos son los hijos de Sibón, Aya y Haná. Este es Haná, no Haná, sino Haná, que encontró los mulos en el desierto cuando apacentaba los asnos de Sibón, su padre. Los mulos. ¿Qué son los mulos? ¿Qué son? ¿Qué es un mulo? A ver. Estoy seguro que por lo menos la mayoría de ustedes conoce, ¿verdad? El mulo es un animal híbrido. Es un animal, ¿cómo pudiéramos decir? Que no es normal. No es normal, es híbrido. Es una mezcla, o es producto del apareamiento de burro y yegua, ¿verdad? Que no es normal, no es usual, no es original. Por lo tanto, no había ni un solo mulo en el arca de Noé, ni había un solo mulo en la creación original de Yahweh, ¿verdad? En Génesis 1 y Génesis 2, porque el mulo es una mezcla que se hace de esos dos animales, ¿verdad? El burro y la yegua. Y cuando se mezcla un caballo con una burra, se produce otro tipo de mulo, pero que no recuerdo muy bien el título, pero me parece que es Sefir o algo así, no recuerdo, pero hay dos tipos de mulo, de acuerdo a esos dos tipos de mezcla. Ahora, si usted consulta algunas otras traducciones de la Biblia, va a ver que ahí dice, este es Hanán el que encontró los manantiales termales, ¿verdad? En el desierto, cuando apacentaba los asnos de Sibón, su padre. Entonces, ¿a qué se debe esa diferencia de traducción? Sí, ahí el comentador, hay un comentario por ahí que dice, lo estaba buscando, pero ya que lo copiaron en la pantalla, vamos a leerlo. Dice, Yemín puede ser hombres fuertes o fieras salvajes, y Hanán y Aná los enfrentó y los venció. Pero eso no explica la otra traducción. La otra traducción es que Yemín puede significar manantiales termales. ¿Okay? Manantiales termales. Y por eso algunas otras traducciones muy, digamos, muy prestigiosas también, traducen aquí que Aná fue el que encontró los manantiales termales en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Sihón, su padre. Pero según esta traducción de Mordejai y algunos otros, no solamente se le atribuye a Aná que encontró los mulos en el desierto, sino que se le atribuye a Aná haber desarrollado por primera vez o haber sido el primero en desarrollar esa nueva especie, si, por decirlo de algún modo, ¿verdad? De animales que son los mulos, mezclando burros con yeguas. Por eso es que, ¿verdad? Por eso es que menciona ahí, cuando apacentaba los asnos de Sibón, él apacentaba asnos. Así que el hecho de que mencione la palabra asnos ahí, que es lo mismo que burros, pues parecería señalar al hecho de que se refiere a mulos el asunto, ¿verdad? Y no a manantiales termales. Sin embargo, las dos traducciones pueden ser correctas, las dos traducciones son posibles. Es un detallito que me parece interesante. Dice aquí el rabino Mordejai que la traducción que él utiliza de mulos para Yemim está basada en Rashi, porque el sentido literal, como dice Rashbam, el rabino Rashbam no permite precisar mucho, ¿ve? Sobre esa el significado de esa palabra, o sea, pudiera significar las dos cosas. El rabino Rashi, sí, Rashi, todo el mundo dice Rashi, pero en hebreo se dice Rashi, y de él es que estamos hablando, sí. Rashi fue uno de los más grandes sabios comentadores de la Torá español, y él comentó en su comentario, ¿verdad? Pues él explica que eso se refiere a mulos. Mientras que hubo otros, aunque no los menciona aquí por nombre, que dice que significa aguas cálidas o, ¿cómo se dice?, manantiales termales, como los que hay un pueblo acá en Puerto Rico, se me escapa ahora el nombre, que hay unos manantiales termales famosísimos, gente de toda la isla va allá a bañarse en esa charca y ya la convirtieron en piscina, porque son aguas curativas. O medicinales, por lo menos. Cuamo, gracias, Pablo. Cuamo, sí, yo he ido allí con mi esposa y hemos ido varias veces a sumergirnos en esas aguas calientes, calientísimas, los baños de Cuamo, sí. Son tan calientes que cuando uno se mete al agua ¿sabe? Por primera vez, casi no soporta el calor, demasiado calientes. Pero después de un rato, uno tiene que ir metiéndose al agua poquito a poco, y después de un rato, pues se acostumbra y ya no la siente tan caliente. Pero son muy calientes y contienen un montón de minerales. Sí, es como un jacuzzi que ya casi lo convirtieron en piscina. Bueno, hay dos cosas, una piscina para los que entran al hotel y otra charca más abajo, que también la hicieron como una piscinita. Pero es más pobre, vamos a decir, para los pobres, para los que no van al hotel. Y dicen que son aguas curativas. Ya quisiera yo hoy poder ir todos los días allá, o todas las semanas, a sumergirme en esas aguas. Son tremendas, pero es muy lejos. Bueno, eso fue un paréntesis. Solamente estamos comentando de que esa palabra, yemim, ¿verdad? Que está en hebreo, dice yemim. Aunque aquí dice no, yemim bamidbar. Mulos en el desierto, o si fueran manantiales, pues manantiales en el desierto. Ok, entonces continuamos con el verso 25. Y estos son los hijos de Aná: Dishón y Aholibamá, hija de Aná. Estos son los hijos de Dishán: Hemdán, Eshbán, Itrán y Gerán. Estos son los hijos de Etzer: Bilhán o Bilhán y Zahavá, perdón, Zahaván y Acán. Estos son los hijos de Dishán: Uz y Arán. 29. Estos son los jefes de los Jorim: el jefe Lotán, el jefe Shobal, el jefe Zibón, el jefe Aná. 30. El jefe Dishón, el jefe Etzer, el jefe Dishán. Estos son los jefes Jorim, según sus jefes, en la tierra de Seir. Cuando aquí dice Jorim, es lo que en otras versiones de la Biblia dice los oreos, ¿sabes? O los oritas, tal vez algunos digan, tal vez. Bueno, 31. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de reinar un rey para los hijos de Israel. Tenemos que detenernos ahí un momento porque parece haber un problemita en ese verso de acá que acabo de leer. Bueno, vamos a leer algo aquí, una notita. Ya leímos el verso 31, ¿verdad? Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de reinar un rey para los hijos de Israel. Voy a leerles una nota aquí de este comentario, que porque hay un poquito de controversia en cuanto a esto. Dice: de acuerdo a Maimónides, esta lista de reyes de Edom ha sido enunciada en la Torá para recalcar la diferencia básica entre Edom e Israel. Hasta ahí no hay problema. Mientras que de la lectura de esta lista se desprende la evidencia de que hay personas extranjeras que reinan sobre Edom. La Torá nos recalca explícitamente, y citamos: de entre tus hermanos pondrás sobre ti rey, no podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano, ya que en palabras de Rambam, nunca, citando, nunca ha ocurrido que una nación haya nombrado a un extranjero para reinar sin que éste no haya tiranizado a la nación poco o mucho. Eso está en Maimónides, Guía de los Perplejos, tomo 3, capítulo 50. Ahora, específicamente en cuanto a esa frase: antes de reinar un rey para los hijos de Israel, oiga esta nota. Dice: Ibn Ezra sugiere dos interpretaciones probables para esta parte del verso. La primera es que se trata de un pasaje profético. La segunda es que Moshe ha sido llamado rey cuando dice el versículo: y él fue rey en Yeshurun, o sea que es Israel, Deuteronomio 33:5. Por otra parte, Ibn Ezra cita en su comentario la falsa interpretación de Itzhaki, exégeta español llamado Itzhak ben Yeshush, que sostiene que este versículo fue agregado a la Torá después del reino de Jehoshafat. Ahí está el problema. Cuando los nombres de los reyes de Edom fueron conocidos, Ibn Ezra considera esta interpretación ridícula, diciendo que Itzhaki, que quiere decir risa, ha de provocar hilaridad entre sus lectores, y se expresa contra eso diciendo que su libro merece ser quemado. Válgame. Sigue diciendo: he encontrado en el libro de Josefo que en realidad ha habido más de 40 reyes en Edom que reinaron desde los tiempos de Esaú hasta la época de David. Josefo los enumera en sucesión. Eso lo dijo Rashbam. Esta cita de Rashbam confirma pues la interpretación que dice que estos 8 reyes edomitas vivieron antes de Moshe, porque hay algunos que se han atrevido incluso a decir que vivieron después de Moshe, y lo cual sería una incongruencia grave, ¿verdad? Un anacronismo grave, Y además, este judío, y este fue un sabio rabino también, Itzhakí, y se atrevió a decir que ese verso que acabo de leer, verso 31, fue añadido a la Torá después del reino de Jehoshafat. ¿Por qué él llega a esa conclusión? Porque es extraño, ¿ah?, que aquí hable de reyes para los hijos de Israel, cuando en el tiempo en que se escribió este libro, que fue el tiempo de Moisés, no existía reyes en Israel, ¿eh? Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de reinar un rey para los hijos de Israel. O sea que da la impresión de que el que escribe ese, por lo menos ese verso, estuvo viviendo en el reino de Israel cuando había reyes en Israel. Y eso pues parecería o un problema o un anacronismo. Pero por otra parte, decir que eso, que fue añadido ese verso a la Torá, presenta un problema también. ¿Quién lo añadió? ¿Cuándo lo añadieron? ¿Con qué autoridad lo añadieron? ¿Ah? Así que ese es un problemita quizá muy técnico, ¿verdad? No se preocupen por esas diferencias. Eso, déjenle eso allá a los eruditos, ¿verdad? Y expertos en cronología y en todas estas cuestiones exegéticas. ¿Okay? Pero pues sí, hay que reconocer, ¿y saben por qué presento este asunto? Porque nuestros hermanos judíos acusan al Nuevo Testamento de tener problemas así, cronológicos en algunos casos, de contradicciones, ¿eh? Y cuando usted va a los estudios de los rabinos, con relación a la Torah, también existen esos mismos problemas que ellos le atribuyen al Nuevo Testamento, también existen en el Antiguo Testamento, como lo llaman los cristianos, ¿verdad? En el Tanaj. Entonces, pues no deberían acusar al Nuevo Testamento de eso cuando sus propios libros tienen los mismos problemas, ¿verdad? Todos esos asuntos tienen su respuesta, hermanos. Lo mismo para el Tanaj que para los escritos del Nuevo Pacto. Todo tiene su explicación. Por lo tanto, no es correcto cegarse a las realidades, ¿verdad? Y a los textos sagrados para decir que son erróneos porque tienen una contradicción o que son erróneos porque tienen un anacronismo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Okay? Así que en ambos, en el Tanaj, tanto como en los escritos nazarenos, pues hay ese tipo de problemas, ¿eh?, que parecen contradicciones, en realidad no son contradicciones. Ahora, sí hay problemas de adiciones, lo que llaman hay otra palabra técnica que se me escapa ahora a la mente, ¿no? Frases, palabras, textos que han sido añadidos a lo que llaman el Nuevo Testamento. Eso es una realidad. Pero también pasa lo mismo con el Tanaj. Por lo menos palabras han sido añadidas y cambiadas a los textos hebreos que tenemos hoy día, ¿verdad? Que se llama el texto masorético. Hace poco yo envié a la lista un artículo muy breve sobre eso, ¿no? Un comentario mío breve sobre ese asunto. Porque cuando consideramos los manuscritos del Mar Muerto, por ejemplo, no, la palabra que yo tenía en mente era interpolaciones. ¿Okay? Cuando se añade un verso o una palabra o, ¿verdad?, algo a un texto, eso se llama una interpolación. Entonces, hay muchas interpolaciones en el llamado Nuevo Testamento, claro que sí. Pero también las hay en el Tanaj. ¿Eh? Entonces, lo que hay que hacer no es condenar el libro como inválido porque tenga interpolaciones, no. Lo que hay que hacer es identificar las interpolaciones, las adiciones, y sacarlas. Eso es lo que estamos haciendo, hemos hecho nosotros y muchos otros, ¿verdad? En la versión israelita nazarena eliminamos, si no todas, por casi todas las añadiduras o interpolaciones que le hicieron los griegos a los textos griegos. Ah, bueno, pues también pasa eso en el Tanaj, hermanos. Cuando usted compara el texto masorético con los textos, por ejemplo, de Qumran, llamado del Mar Muerto, va a encontrar allí interpolaciones también, aunque muy pequeñas, pero las hay, ¿verdad? Y palabras muy diferentes, como una que yo les acabé de analizar en estas semanas, en un mensaje que envié a la lista, ¿verdad? Que a veces una sola vocal, una sola sílaba, o perdón, o una sola letra cambia el sentido de una palabra, ¿verdad? Y eso también pasa en eso, de modo en el Tanaj, de modo que el rollo del Mar Muerto, por ejemplo, del Salmo y de Isaías, de los Salmos y de Isaías, tiene lecturas mejores, más auténticas que las que aparecen en el texto masorético que tanto alaban y exaltan los judíos hoy día, ¿verdad? Ah, eso es interesante y es muy importante saberlo, ¿verdad? Porque a veces, pues, nuestros queridos hermanos judíos, pues, como que tratan de refutar, ¿no?, nuestra fe basada en supuestos errores o cambios en el llamado Nuevo Testamento. Pues mire, esos mismos errores y esos mismos cambios, esas mismas interpolaciones se encuentran también en el Tanaj. Por lo tanto, a mí no me extrañaría que el verso 31 fuera una adición, una interpolación de algún lector, de algún escritor, mejor dicho, de algún copista en los tiempos de los reyes de Israel. De otro modo, pues, parecería como un anacronismo. Porque ¿cómo sabría el que escribió esta parte de Génesis que iba a haber, que habría reyes en Israel, cuando en el tiempo de Moisés no había reyes en Israel? Entonces los rabinos tratan de explicar el asunto diciendo que a Moisés se le consideró rey. Bueno, pero eso es un pasaje poético. Cuando dice, y él fue rey en Yeshurún, fíjese que ni siquiera dice Israel. Deuteronomio 33:5, hermano, cópielo por ahí. Cuando usted lee ese pasaje, hablando de Moisés, dice, y él fue rey en Yeshurún. Cuando usted ve esa palabra, Yeshurún, eso es una palabra afectuosa para dirigirse a Israel. Y se refiere a Moisés. Pero eso quiere decir que eso es un pasaje poético, poético. Y usted no puede basar una doctrina en un pasaje poético. Como tampoco se puede basar una doctrina en un pasaje profético. ¿Ah? Se capta. Usted agarra un pasaje profético como el Apocalipsis y edifica una doctrina sobre ciertas palabras ahí de una profecía y casi seguro puede estar equivocado en su análisis, en su doctrina, porque los pasajes proféticos tienen varios significados. Incluso muchas veces es casi imposible saber el significado exacto de un, ¿verdad?, de un pasaje profético. Lo mismo pasa con las parábolas. Claro. Entonces lo mismo pasa con los pasajes poéticos. ¿Verdad? Vamos a poner un ejemplo sencillo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las alas del Omnipotente. ¿Quién es el Omnipotente? Yahweh. ¿Tiene alas Yahweh? Sí, ahí lo dice. Ah, mucho cuidado con eso. Porque no es verdad que Yahweh tiene alas. Yahweh no necesita alas para nada. ¿Ah? ¿Y por qué dice el pasaje? Pues claro que es una figura, ese es el punto que estoy tratando de hacer. Entonces uno no puede edificar una doctrina basada en un pasaje poético, ese es el punto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y hay otro pasaje que dice, bajo sus alas estarás seguro. Ahí yo cité lo de alas, pero donde menciona las alas es en otro, donde dice, bajo sus alas estarás seguro, refiriéndose a Yahweh. ¿Ah? Eso de que es el talit, pues, ok, eso es una interpretación. Es una interpretación, pero eso no es ningún talit. Yahweh no tiene ningún talit. Esos son, como menciona el hermano Leo, ¿verdad? Que otros dicen, ¿ah?, que eso se refiere al talit de Yahweh. No me diga que Yahweh tiene talit y usa tzitzit y usa, ¿ah?, todos esos asuntos que son tradiciones judaicas. No me diga, qué descubrimiento. Ah, y que usa, ¿cómo se llama esto que usan para las oraciones? Tefilín. Oh, sí, Yahweh, según ellos, se pone tefilín y todo para orar. Pero mire qué cosa, hermanos. No. Ese pasaje poético de Yahweh, de estar bajo las alas de Yahweh, es simplemente una metáfora, es alegórico, es una comparación. Que así como la gallina, ¿verdad?, recoge sus polluelos debajo de sus alas, Así Yahweh nos protege. ¿Y para qué la gallina recoge los polluelos bajo sus alas? Para protegerlos de la lluvia, para protegerlos de los depredadores, de los otros animales ¿cómo se llama? Que los atacan. ¿Ah? Y entonces esa imagen de la gallina que protege sus polluelos bajo la sombra de sus alas, pues se le aplica a Yahweh para indicar que Él nos protege, Él protege a sus hijos. Pero usted no puede tomar ese pasaje para edificar sobre él la doctrina de que Yahweh tiene alas. ¿Eh? Estamos mencionando eso solo para un ejemplo, ¿verdad? De esto que acabo de decir, que había dicho antes, de que para explicar esta interpolación que es el verso 31, que yo creo que es una interpolación, se lo añadieron más tarde. Es más, y no hay que ir muy lejos, hermanos. El último capítulo de Deuteronomio, ¿quién lo escribió? Que ahí menciona la muerte de Moisés y cómo Yahweh lo sepultó y todos esos asuntos. Eso no lo pudo haber escrito Moisés. Y entonces los escritores, o sea, los comentadores enseguida dicen, bueno, eso es fácil, eso lo escribió Josué. Pero ¿dónde lo dice? Ahí no lo dice. Pero se sabe que no pudo haberlo escrito Moisés, porque Moisés no iba a escribir sobre su muerte y sobre lo que pasó después de su muerte, ¿verdad? Ah, entonces es fácil ver que si el último capítulo de Deuteronomio fue añadido a los escritos de Moisés, sin decir, miren, esto es una añadidura o algo, sin decir nada, es decir, como si lo hubiera escrito Moisés, entonces no hay ningún problema en aceptar que el verso 31 del capítulo 36 de Génesis es una interpolación, fue añadido en los tiempos de los reyes de Israel. Y eso no es ningún problema, eso no desmerece la validez de este libro, ¿eh? Así que no es necesario acudir a ese subterfugio de decir, no, eso se refiere a Moisés, que se fue considerado rey, porque en Deuteronomio 33:5 dice, y él fue rey en Yeshurún. Entonces habría que explicar, ¿y qué cosa es Yeshurún? Yeshurún es un nombre poético de Israel. Por lo tanto, eso es un pasaje poético. Ese Deuteronomio 33:5 es un pasaje poético. ¿Ve? Y por eso era que yo estaba a través de esas comparaciones, tratando de explicar que no es justo, no es razonable, no es correcto edificar una doctrina o una enseñanza fundamental sobre un pasaje poético. ¿Ve? Eso es el meollo de la discusión. Pasamos al verso, ya casi estamos terminando, al verso 32. Dice, reinó en Edom. Bela, o Belá, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad, Dinhaba. Murió Balá, reinó en su lugar Yobab. Ese es probable que sea Job, ¿sabe? Bueno, eso no hay seguridad de esto. Pero algunos comentaristas dicen que es probable que ese Yobab que se menciona ahí haya sido el Job que menciona, ¿verdad? En el libro de Job. Hijo de Zeraj, de Bozra. 34. Murió Yobab, reinó en su lugar Husham, de la tierra de los Temanim. Ah, ese nombrecito, grábenselo por ahí. Tiene que ver con los judíos, en cierto modo, tiene que ver con los judíos yemenitas. La tierra de los Temanim. ¿Cuál es la tierra de los Temanim? La tierra de los Temanim es Arabia Saudita. Es una parte de Arabia Saudita donde está el Yemen. Okay. Y el Yemen ya es un nombre más moderno de esa tierra donde ha habido siempre una, o casi siempre, una comunidad judía muy antigua, y que ha preservado el hebreo antiguo como se pronunciaba en los tiempos de quizás de Yahushua o quizás de antes. Entonces, ellos se llaman Temanim, los habitantes de esa ciudad, digo, de esa región, mejor dicho. La región se llama Temán, Temán, Temán. Entonces los habitantes son los Temanim. Ahora la región se llama el Yemen, el país de Yemen, y los habitantes se llaman yemenitas o yemeníes. Es bueno saber estos detallitos porque eso ¿verdad? Ayuda quizás a entender otras cosas que se pueden estudiar más tarde. Ok, por ejemplo, los Temanim, ya mencioné de que preservan el hebreo. La pronunciación del hebreo más antigua que se conoce, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Y me gusta recalcar eso porque los judíos yemenitas o temanim siempre pronuncian la wow como nosotros la pronunciamos. Wow. Por eso es que si ellos fueran a pronunciar el nombre, si fueran, porque no lo hacen, dirían Yahweh, mientras que los demás judíos dirían Yahvé, si lo fueran a pronunciar. Porque en todas las palabras hebreas que tienen wow como consonante, los yemanitas la representan con una W en inglés, ¿verdad? O en español, si fueran a escribir en español. Bueno, verso 35 dice: murió Husham, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que había derrotado a Midian. A Midian en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad es Avit. Murió Hadad, reinó en su lugar Samla de Masreca. Verso 37. Murió Samla, reinó en su lugar Shaul de Rehobot. Fíjense que entre los árabes, entre los descendientes de, ¿cómo se llama?, de Esau, hubo un Shaul también. Shaul, igual que el rey Saúl, igual que Pablo, Saúl. Quiere decir que eso lo digo y lo repito para recalcar y recordar que todos estos árabes antiguos usaban nombres hebreos. Incluso hubo un Shaul entre ellos. Eso fue de Rehobot, sobre el río. 38. Murió Shaul, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Achbor. Verso 39. Murió Baal-Hanán, hijo de Achbor. Reinó en su lugar Hadar y el nombre de su ciudad Pau. El nombre de su mujer Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesahab. Y otro nombre puramente hebreo. Bueno, todos son hebreos, pero quiere decir que es un nombre bastante conocido. Mesahab quiere decir del oro, tierra del oro. Y estos son los nombres de los jefes de Esau, según sus familias y lugares con sus nombres. El jefe Temna, el jefe Alba, el jefe Yetet, el jefe Aholibama, el jefe Ela, el jefe Pinón, el jefe Kenaz, el jefe Temán, el jefe Mitzar, el jefe Magdiel, el jefe Iram. Ese fue un nombre muy conocido también entre los fenicios. Estos son los jefes de Edom, según sus asentamientos en la tierra de su posesión. Él es Esau, padre de Edom. Y hasta ahí la lectura de la Torah para hoy. Ahora, hay un comentario aquí, quiero leerles, de Rambán. Dice: al principio el capítulo enumera los hijos y nietos de Esau que fueron jefes en aquella generación y que después lograron constituir reinos. Después se interrumpió este sistema de gobierno, o sea, de reinos, y nombraron otra vez jefes como gobernantes de clanes. Tal como figura en Primera de Crónicas 1.51, murió Adar y fueron los jefes de Edom Timna. Esta es la palabra también, Eluf o Aluf, que en árabe traducen como, bueno, no sé la palabra árabe, pero cuando los árabes escriben en español, hablan de jeques, ¿verdad? O en otros idiomas, los jeques. Y aquí lo traducen como jefes. Estos son los jefes de Edom según sus asentamientos en la tierra de su posesión. Entonces, el comentario de Abarbanel dice: todos estos vivieron antes de escribirse la Torá. Quiere decir, antes de Moshe, nuestro maestro, la paz sea sobre su bendita memoria. Ok. Quizás ese comentario surge por el hecho de que hay nombres ahí que aparecen también en las escrituras hebreas posteriores. ¿Ve? Por ejemplo, Shaul. Pero es para que se tenga conciencia el lector de que, aunque por ejemplo ahí diga Shaul, no se refiere al Shaul hebreo, ¿verdad?, israelita, que existió más tarde, sino que todos estos personajes, aun cuando algunos de ellos se mencionen más tarde, por ejemplo en las crónicas. Le voy a poner otro ejemplo. Aquí se menciona a un tal, déjame ver si cuento otra vez el nombre, que se menciona en las crónicas otra vez, Baal-Hanán, este, que fue el que mató un gigante, era uno de los soldados de David. Tal vez se escriba un poquito diferente, pero me parece que es el mismo nombre, me refiero al mismo nombre. Pero no es la misma persona, porque todas estas personas existieron antes de Moisés. Mientras que los que se mencionan en crónicas, reyes y crónicas, pues obviamente existieron después de Moisés. Bueno, hermanos, hasta aquí llega la Lectura del capítulo 36 de Génesis, de Bereshit. Si hubiera alguna pregunta, pues, aunque son ya las 9, se nos acabó el tiempo, pero si fuera una pregunta sencilla, pudiéramos considerarla ahora. Si hubiera un par de preguntas que no sean complicadas, porque como ustedes ya saben, yo no sé todas las cosas, puede que yo sepa contestar su pregunta y puede que no, ¿verdad? Pero si yo sé, pues tratamos de ayudarle. Ok, buena pregunta. ¿Cuál es el objetivo de incluir estas genealogías árabes en un libro israelita? Ah, precisamente, para demostrar, mejor dicho, el cumplimiento de la promesa de Yahweh a Ismael y lo mismo a Esaú. Porque no fue Moisés el que hizo la promesa, fue Yahweh que le prometió a Ismael que de él saldrían 12 tribus, ¿se acuerdan? ¿Ah? Y a Esaú también le prometió, le hizo una promesa de descendientes, y que dice que vivirían del arco, ¿se acuerdan? Esas profecías a través de Jacob, les prometió que serían naciones, ¿ah? Entonces ahí se menciona todo eso, todas esas genealogías, para demostrar precisamente, hermanos, que Yahweh no se olvida de los árabes, también les dio, o sea, de los descendientes de Edom, de Esaú y de Ismael, también les cumplió su promesa, ¿eh? Pero también ese detalle, algunos detalles de ese capítulo nos ayudan a entender, ¿eh?, que los musulmanes modernos no tienen razón, eso es lo que yo quería recalcar, no tienen razón al reclamar la tierra de Israel como tierra suya, de Palestina, no. Porque ellos, los que dieron origen a las naciones árabes, abandonaron la tierra de Israel por voluntad propia y se fueron de ahí y edificaron sus pueblos y sus tribus en otras tierras fuera de Israel, en los desiertos, en el Arabá, por eso que se llaman árabes. Entonces, pues, es un detalle importante, hermanos, para esas discusiones modernas de que los árabes dicen que los judíos les robaron la tierra. No, eso es falso. ¿Okay? Y si los judíos odian a los árabes en general, también están equivocados. Están equivocados, no deberían odiarlos. Bueno, en parte el odio surge, ¿verdad?, de que los árabes quieren destruir a los judíos y así siempre ha habido esa guerra. Pero ustedes saben que eso estaba profetizado también, ¿no? Por los gemelos, ¿se acuerdan, no? Esaú y Jacob. Desde el vientre de su madre ya eran como enemigos. Dice que la Torah es desestimada para dirigir ese tema, para dirimir ese tema. Bueno, lo de que Edom es Roma, esa es buena pregunta de Joel, si Edom es también Roma. Hay algunos historiadores judíos que sí, que trazan el origen de Roma, no de la Roma moderna, sino de la Roma antigua, original, como descendientes de los edomitas, sí, y eso parece probable, sí, parece muy probable. Pero hoy día mayormente usan eso como algo espiritual, o sea, Edom es Roma en el sentido espiritual también, se dice entre los judíos. ¿Sabe? Como cuando decimos, por ejemplo, que Roma es Babilonia, un ejemplo. Pues no estamos diciendo que Roma es literalmente la Babilonia aquella antigua del tiempo de Nabucodonosor, no. Lo que se quiere decir es que Roma, espiritualmente, es un descendiente, ¿verdad?, en términos de sus doctrinas y sus tradiciones, de la antigua Roma pagana. Eso es lo que se quiere decir cuando se dice que Roma es Babilonia y que es un sistema de confusión, ¿verdad? Pues eso también pasa cuando se dice que Roma es Edom. Ya. ¿Ok? No tanto en el sentido físico, genealógico, sino en el sentido espiritual. Roma es Edom, o sea que según Edom se hizo enemigo de los judíos más tarde, ¿verdad? No en el tiempo de Esaú, pero más tarde, pues así Roma se ha hecho enemiga de los judíos también, ¿okay? Y cuando se dice Roma, más bien se especifica, se quiere decir el Vaticano en realidad. Dice Freddy que no cree que Roma tenga que ver con Edom, porque uno de los hijos de Noé fue el que se fue para Europa. Bueno, ahí tiene otra opinión, ¿verdad? Todo lo que se diga sobre eso, hermano, son básicamente opiniones, ¿verdad? Y no me parece que podemos edificar doctrinas tampoco sobre datos históricos. Ese es otro detalle. No es correcto edificar doctrinas, ¿verdad? O creencias fundamentales sobre datos poéticos, sobre frases poéticas, sobre datos proféticos y tampoco sobre datos históricos. Okay, nuestras enseñanzas deben basarse en la Torá, en el Tanaj, en los escritos apostólicos. Nada más, claro, la historia ayuda, no estoy diciendo que no. Dicen que el Vaticano simpatiza con los palestinos. Sí. Pero mire, el mundo islámico, hermanos, tiene una sorpresa. El mundo islámico tiene una sorpresa para el mundo, para el planeta Tierra. Yo he dicho eso varias veces, pero nunca he presentado un tema como tal, ¿verdad? Pero yo tengo la impresión, y es una interpretación personal mía, no es que sea exclusiva mía, ¿verdad? Hay otros que creen igual, pero que no, los filisteos no descienden de Edom, son anteriores. Antes que se me vaya el hilo, tengo la impresión, hermanos, y casi yo diría la creencia, aunque es una especulación, de que va a llegar el día y va a ser quizás no muy tarde, bastante pronto, en que el Islam se va a apoderar literalmente casi del mundo entero, casi. Y el Islam va a penetrar de una manera sutil al principio y no tan sutil al final de países como Norteamérica. O Estados Unidos, algunos países de Sudamérica, y eso ya comenzó en algunos países de Sudamérica, y en algunos países de Europa, y eso ya comenzó en Europa. El Islam está penetrando Inglaterra de una manera sorprendente. Los ingleses ahora mismo están asustados. Cómo el Islam se ha propagado en Inglaterra. Al punto de que hay muchos islámicos por allá en Inglaterra ya diciendo que pronto Inglaterra va a ser un país islámico. Tremendo, hermanos. Y déjenme decirles que están diciendo eso mismo de Estados Unidos, ¿sabe? Entonces, si eso se da, y yo no puedo garantizar de que eso se da, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que eso es una profecía, estoy diciendo que eso es una interpretación profética de algunas personas, y yo tiendo a estar de acuerdo con eso. Y si eso se da, hermano, se nos acabó el tiempo, así que no voy a seguir expandiendo mucho, solamente termino con esto. Si eso se da, eso va a ser un castigo de Yahweh, como hice, comenté yo por ahí también en una notita que envié. Eso va a ser un castigo de Yahweh para un mundo corrupto e impío hasta los huesos, que va a recibir un castigo muy grande. Como pasó, ¿por qué ustedes creen que las 10 tribus fueron llevadas, las 10 tribus del norte en Israel fueron llevadas en cautiverio a Asiria? Eso fue un castigo del cielo. ¿Quién mandó a Asiria a llevarse las 10 tribus? El tribunal celestial, hermanos. Elohim lo hizo. ¿Okay? ¿Quién mandó a Nabucodonosor a llevar cautivos a los judíos a Babilonia? No fue un capricho de Nabucodonosor. Fue un decreto divino del tribunal celestial. ¿Okay? Eso fue un castigo para Israel. ¿Quién mandó al general Tito Romano a meterse a Palestina, como ellos le llamaban en aquel tiempo, y destruir el templo y todo, y llevarse muchos judíos, ¿cómo se llama? Cautivos, o por lo menos dispersarlos, por muchas tierras. Y destruir el templo y todo eso debacle que ocurrió en el año 70 de la era común. Eso no fue un capricho de los romanos, hermanos. Eso fue mandado por el tribunal celestial. Sí, señor. Eso fue un decreto divino del tribunal celestial. ¿Okay? Pues, hermanos, por eso yo digo que si es que se da, no estoy diciendo que se va a dar, pero que si eso se da, de que el Islam penetra todas las naciones del mundo y se queda con el mundo, o con una gran parte del mundo, eso sería un castigo de Yahweh, tribunal celestial. Y eso pudiera ser entonces lo que llaman en ciertos pasajes la gran tribulación. Pudiera ser. Recalco, no digo que va a ser, digo que pudiera ser. Bueno, con esto, hermanos, doy por terminada mi participación en este día. Me despido entonces hasta la próxima semana, si el Todopoderoso Yahweh los bendiga, y gracias también a los hermanos que nos habrán de estar escuchando por medio de las grabaciones. Les deseo todas las bendiciones del cielo para todos los hermanos y amigos que nos escuchan en el nombre de Yahshua, el Mesías. Hasta la próxima, Shalom.